es Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio Del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el salón, en el pequeño auditorio y coqueto auditorio del Museo Evita. Así que estamos muy contentos y aprovechemos el envión del saludo para honrar a nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra, para nuestra suerte, esta noche en el auditorio, el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bueno, qué suerte. Qué suerte estar aquí. Y es necesario comenzar el discurso de este programa con unas informaciones, si se quiere, banales.
Sí, banales, pero que hay que prestarles mucha atención, porque son diversas. Mañana viernes haremos el programa en vivo en el auditorio de la radio.
¡Ah, qué notable!
Gorriti 5963. Pero el lunes...
El lunes.
Que en general no hay programa.
En general no hay programa,
pero
el lunes.
Sí, pero en particular sí.
Cuando uno le dice el lunes... Bueno, el lunes no hay programa.
No hay en vivo.
La persona incauta.
Sí.
Sin embargo...
Este lunes, quizás como anticipo de la Navidad, digo por decir algo.
Sí, como anticipo de la fiesta de Reyes también.
También.
O del Carnaval.
Haremos el programa más temprano, a las 20:30, y en pleno centro de Buenos Aires, en Callao 237, que es la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Callao 237, Casa de la Provincia de Buenos Aires. ¿A qué hora? Preguntará la misma persona anterior.
20:30.
20:30, dirá esta persona. De cuya lucidez conviene desconfiar.
¿Cómo puede ser?
Que hoy me llegó la información que ahí funciona la Casa de la Juventud. En verdad,
también.
Vamos a estar ahí.
¿Cómo es la Casa de la Juventud? Debe estar sucio.
Es la
Casa de
la Juventud.
Cosas tiradas por el suelo.
Diversión, sí. Música.
Almohadones. Un puff.
Sí, claro.
Y esas cosas.
Y fotografías de mujeres desnudas. No, esas son personas grandes.
Mesas y estanterías hechas con lo que yo tengo en mi casa.
Claro,
con ladrillos de hormigón.
El señor tiene una biblioteca hecha únicamente con ladrillos que roba en las obras en construcción y tablones que roba en las demoliciones de estadios de fútbol. Libros todavía no tiene, pero confía.
Hay una cosa que se está usando muchísimo, que el nombre de técnico es pallets.
Sí, los pallets.
¿Y en qué consiste?
Se usan para los muebles también.
Sí, los pallets son como una especie
de pallets.
De tarimas de madera que usan los para llevar productos, los camiones.
Son superficies que pueden levantar el montacarga y en esa medida.
Y los van dejando tirados al costado de la ruta y lo que fuere. Y eso se recicla y se hacen muebles rústicos.
Ah, rústicos. Sí. No va a pretender tampoco mucho piruletes.
Además, algunos los compran al borde de la ruta. Ponen pallet, pago 50 pesos. Y entonces usted que tiene pallets, por ejemplo, en el auto, frena y dice, toma, tengo 4 pallets.
Claro.
200 pesos.
Que hay gente al costado de la ruta que compra en vez de vender.
Sí, ¿qué compra?
Es extraordinario.
¿Qué compra?
Sí, por ejemplo...
frutilla, compro.
Compro frutilla. Sí. Bueno, por casualidad viene alguien que tiene el auto, el baúl del auto lleno de frutillas. ¿Cómo suele ocurrir? ¿Cuántas veces uno se encamina a la ciudad de Rosario con el baúl lleno de frutillas? Y va pensando, caramba... ¿Cómo me gustaría vender estas frutillas?
¿Dónde voy a vender esto?
Y justo veo un cartel, compro frutillas. Te frena.
Es el momento.
Coloca el auto en la banquina con el correspondiente guiño.
Y, no, la baliza.
Y vende las frutillas a 50 pesos.
¿Y qué le parece? Y
bueno, 50 pesos hoy, 50 pesos mañana, son 100 pesos.
Bueno. Sí, la frutilla igual es perecedera, pero si usted tiene manguera...
Ah, sí. Y quiere vender mangueras. También compran mangueras. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mejor sería, a falta de carteles, ir parando ante cada persona que esté al costado del camino, asomarse y preguntar si quiere si compra, porque así está en actitud de compra, de aquello que llevamos en el baúl.
Cualquier.
Por ejemplo, ¿el señor compra mangueras?
Bueno.
Me parecía. En el baúl tengo lo que usted tanto está buscando.
¿Cuál es la unidad mínima de
manguera?
Digo, en cuanto a metro, ¿no?
¿Metro de manguera?
Metro de manguera, lo mínimo que
para vender. Ah, tiene razón, claro.
Porque usted no le puedo vender 2 metros de manguera.
No, y mucho menos 50 centímetros de manguera.
No sirve para...
Para él lo mismo que nada.
Yo por menos de 10 metros no muevo un dedo, señor.
Claro.
Discúlpeme.
¿Qué sentido?
Discúlpeme la metáfora. Para comprar
manguera. No sé, en la ferretería debe haber una medida mínima.
Sí. Sí, claro.
Bueno, metro lo mínimo.
Está la que le venden por metro y la enrollada.
¿Cómo la enrollada?
Buenas tardes. Por metro.
Necesito una manguera, pero una manguera corta.
¿Cuánto?
Es una manguera de 10 centímetros.
No, ¿para qué la quiere? 10 centímetros, disculpe.
Desde la canilla al balde, ¿nunca vio eso?
Sí, bueno, pero 10 centímetros. Bueno,
¿y dónde se compra eso? O tengo que comprar 25 metros de manguera para hacer eso.
Y sí, pero...
O hacer una especie de cooperativa entre vecinos del barrio que necesiten esa pequeña manguera.
Sí.
Cuando junto 250 personas, ya está.
No, bueno, pero si no compra los 25 metros de manguera y la enrolla... Y espera que el agua llegue.
No. Se produce una dilación en la llegada del agua que a las personas ansiosas les hace
problema. Sí. Y tiene que tener buena presión y todo
eso. Bueno, pero ¿por qué me está diciendo todo esto?
No lo sé, la verdad.
Siento que no viene a cuento.
No, bueno, por los muebles de...
De la Casa de la Juventud. Hablábamos de la Casa de la Juventud.
La Casa de la Juventud. ¿Y qué actividades hay en la Casa de la Juventud?
Y, por ejemplo, vamos nosotros, imagínese.
Ah, bueno, me imagino. Debe ser un embole, como todas las Casas de la Juventud.
Vamos a hacer un programa de radio, imagínense, que también lo puede escuchar por radio, pero sin embargo la gente va. Bien. Eso es lo que vamos a hacer el lunes así, 8:30.
Entonces vamos a la parte conceptual del programa, agotadas las informaciones.
Voy a hacer la prueba.
Sí, cuidado, ¿eh? A esta altura del año.
De cortarme el pelo en una academia de peluquería. ¿Qué?
¿Cómo en una academia de peluquería? ¿Cómo funciona eso?
Gratarola. Los alumnos.
No me diga que los alumnos.
Los aprendices.
A lo mejor del primer año.
Claro.
Hacen el trabajo práctico
gratis
con
a las personas que no tienen recursos, lamento decirle.
No, o que no quieren gastar.
O que no quieren gastar. O sea.
A mí me sobra el dinero.
Claro, pero
sí, sin embargo.
Verdadero miserable.
Sí, y sin embargo voy a ir. Voy a ir ahí, no, para colaborar con los alumnos que tienen los trabajos prácticos de fin de año.
Pero usted no fue ya.
No, señor. Y necesitan dadores de pelo de algún modo.
Claro, justamente.
De pelo puesto en la
yo
cabeza.
Yo estoy montando unas primeras, la mejor creo, de las peluquerías de peluqueros amateurs.
Lo felicito.
Y es uno de los emprendimientos más grandes del año. La estoy justo ahora.
¿Qué año tú?
Sobre fin de año, con un montón de peluqueros nuevos, están todos estudiando y está abierta, por supuesto, la participación de todos aquellos que quieran venir.
Ah, muy bien. ¿Y qué incluye? Porque es solamente el corte o
corte,
si uno se
pelo,
quiere hacer color. ¿Color
según
también?
Lo que esté estudiando el muchacho.
Claro.
Claro, usted le toca a uno que...
¿Tan blanco y negro o no?
Claro.
Bueno, no, pero...
Eso porque en tercer año recién empezamos con color.
¿Por qué en tercer año?
Primer año es corte, corte, claro. Corte y corte.
Pero no,
oh,
pero...
Ah, sí, sí.
Pero, ¿no van de la mano?
No, va cada uno por su
solo.
No, señor, sí.
Usted digo... tiene una idea muy básica del peluquero.
Corte. No es un aviso para el operador, digo, corte, peinado y color, sí, van de la mano, es el triunvirato.
Estudiamos por, no podemos enseñarle a colorear al mismo tiempo,
claro, claro,
que le enseñamos a cortar, ¿comprende cuál es la idea?
Pero ¿por qué no?
Le explico.
Primera hora,
¿por qué
corte?
No.
El corte de pelo es una actividad muy sencilla, se usan tijeras, se usa peine, quizás algún que otro alicate muy, muy...
Claro.
Pelo grueso tiene el señor. Pelo seco.
A veces es... máquinas eléctricas.
Sí.
Sí, la máquina para cortar pelo. Sí.
Y después todo lo que es colorización, lo que decimos nosotros.
¿Colorización?
Sí,
es,
claro,
es la palabra.
Ay, el peluquero habla mal.
Eso se estudia en tercer año porque hay que, primero, estudiar la calidad del pelo. Si uno de repente le pone los productos son muy astringentes.
Claro. A un pelo, sí, que no tiene la suficiente calidad,
claro,
y usted
lo debilita.
Encuentra que sale y se, sí, va a mirar de qué color le quedó el pelo y no hay pelo.
Pero...
O viene un viento y queda pelado. Porque le queda, esto hay que estudiar, primero cantidad de pelo, segundo la vida que tiene ese pelo.
Cuidado porque la profesión del peluquero pone en riesgo,
sí, claro,
la vida y la salud, el marote que tiene en sus manos.
No es para tanto.
Una tijera, no. El tipo por ahí se desvía un milímetro, la tijera te sacó un ojo.
Pero
se desvía otro milímetro... Te sacó el otro.
Sí.
Y así.
Pero no.
Hace mal la mezcla con la tintura y te envenenás.
¿Pero qué es ese lugar? ¿Y son descuartizadores?
Cae un chorro de tintura desde acá. Te entra por casualidad en la boca y de golpe empezás con convulsiones.
Bueno, por favor.
Ponés los ojos para arriba como Rolón.
Señor, yo me venía a cortar el pelo.
Y te morís ahí, abandonado por tu familia.
¿Qué tiene que ver su familia?
Como un esfuerzo.
Lo que le pregunto yo ahora...
Le puedo explicar el proceso del color. Para todo el mundo es muy sencillo, pero convengamos que no es tan fácil. Les doy un ejemplo. Viene una persona con cabello negro, ¿ok?
Sí, sí.
¿Me van siguiendo?
Hasta ahora...
Un momentito, sí.
Bueno... Él se quiere teñir el pelo de verde, ¿ok?
Ay, ¿por qué?
No importa, porque
por temas personales.
Quiere teñírselo de verde.
Bueno, la gente cree que sobre el negro se pone el verde. No, señor, hay que decolorar. Primero se deja el pelo transparente.
Ir al blanco.
Y después se pone...
Va primero al blanco.
Claro, color claro y claro, que agarre el verde. Pero ¿cómo va? Claro. Verde
si
sobre
no, te
el
queda
negro.
Como una cosa amarronada.
Sí.
Pero, discúlpeme, el camino del negro al blanco...
Sí.
Y es un camino casi de retiro a José Cepá.
¿Tiene que ser un blanco impoluto? ¿O bueno, puede tener...
No, tiene una idea muy básica.
¿Algún atisbo? ¿O puede haber algún atisbo de pelo
hay
natural?
Hay alguna gradación, pero usted pregunta...
Y después hay una cantidad de variantes que hacen... Porque de repente uno puede tomar el color de pelo uniforme, a muchos les gusta, por ejemplo, todo el pelo marrón. Se tiñe toda la cabeza el mismo pelo marrón.
Sí.
Pero otra gente quiere, por ejemplo, claritos, mechitas...
Ahora se usa las
tornasoles.
Puntas, las puntas de un color.
Claro, las puntas de un color, el
y
pelo
las raíces de, otro.
De otro. Todo eso tiene técnicas que se estudian ya muy avanzadas en el tercer año.
Que ya están por... porque son... 8 años.
Sí. 8 años, pero sí. Es como medicina casi.
Un poquito más.
Sí. Ahora, cuando uno va a la práctica, ¿no? A cortarme el pelo a la academia de ustedes,
sí, sí.
Digo, como cliente gratuito.
Sí, sí, sería uno de los primeros que estamos inaugurando.
Ah, pero... están inaugurando, bueno. ¿Están con el profesor, los alumnos, o el alumno está solo? ¿Explican?
Porque si no, nunca adquieren independencia. Claro. Nosotros no. Decimos, no, como cuando enseñamos a andar en bicicleta, que fue la anterior academia que tuvimos. Sí. Lo tenemos un poco desde atrás. Y sí. Después lo soltamos. Claro. Pues, si no, no aprenden nunca. Pasan 20 años y siempre hay un tío atrás agarrando
bueno,
la
silla. Si justo me lo suelta a mí. Claro,
le puedo decir una cosa. El mejor aprendizaje es haciéndolo uno mismo. En la academia hay un cartel que dice... Lo mejor es el error.
No, bueno, no es lo mejor, señor. Lo mejor
para aprender.
Bueno, sí, para aprender. Bueno. Pero hay que tener cierto amparo. Me imagino que tendrán modelos de cortes de pelo.
Corte taza.
¿Uno puede ver un catálogo?
Media americana, sí. Aquí tenemos este catálogo, mire.
Ah, mire.
Mire este tipo que está acá.
Afro Luz.
Este, mire, el morocho.
Sí, pero ese no tiene nada que ver con el tipo de cabello que yo tengo.
No, pero usted no puede pretender quedar igual que el tipo de esta foto si usted no proporciona los materiales.
Bueno, claro. Está bien, señor.
Porque este tipo es Brad Pitt.
Sí.
¿Y qué quiere...? Te dice, córteme el pelo como este. Nosotros le cortamos sí. El pelo y me dice, no estoy igual a ese.
No, bueno, señor. No.
Mire lo que es la cabecita de Brad Pitt.
Claro.
Parece un fosforito.
Aquí, está bien, señor. Pero yo me quiero hacer el
aquí
corte...
Aquí vienen muchos actores, ¿eh? Porque el actor ¿Sí? Siempre es un poco ahorrativo.
¿Viene celebridades?
Sí, sí.
¿Pero de quién estamos hablando? De un... no sé...
Sí.
¿Pero viene acá?
Viene acá.
Sí. ¿Él en persona?
En persona, viene...
Vino Guillermito Fernández el otro día. Sí. Cantante de tango.
Guillermito. Los actores vienen y se... Sí. Para hacer notar que son actores, sobreactúan.
Lito Cruz vino.
Dice... Un actor cualquiera.
Sí.
Buenas. Aquí es donde cortan... El pelo.
Señor, por favor, corte el pelo directamente.
¿Cómo lo quiere? Como a usted le parezca. Usted es el maestro. Y yo... apenas... arcilla en sus manos.
Señor.
Y ahí se
viene a actuar.
No se puede hablar con nosotros.
No, señor, tarda además un montón. Yo me quiero hacer el corte de Gabriel Rolón.
Ah, sí. Sí. Él también viene así, habla. Y viene a cortar.
¿Qué?
Habla así con mucho aire.
Bueno, ¿usted cree que con el material que aporto puedo hacerme el corte de Rolón? Sí.
Mire, no se puede sacar aceite de...
No, señor, el corte de Rolón, sí.
Le puedo decir una cosa.
No primero. Puedo ser canigia, pero...
Cada persona, como decimos siempre en la academia, es una cara distinta.
Bueno, sí, señor.
No, usted sabe que no hay dos caras iguales. Está demostrado, no sé por quién.
Sí, más o menos uno se da cuenta de
eso. Qué suerte, ¿no? Bien, pero una pregunta. Así como hay academias de peluqueros cuyos alumnos cortan gratuitamente, ¿hay academias de otras cosas? Por ejemplo, de dentista.
Sí, en la
facultad de odontología. Y cuidado, esta es una información valiosísima. A usted, señora, que le está doliendo... ¿Vio cómo hago radio? A usted, señora,
sí.
Que le está doliendo ahora la muela.
Y a
yo,
vos,
cuando estoy escuchando a esos tipos por la radio, digo, no soy una señora y no me duele nada. ¿Qué tienen que andar adivinando? Bueno, vas y te sacan la muela.
Sí, son estudiantes avanzados a partir del tercer año.
Sí, muy avanzados.
¿A partir del tercer año?
Sí, claro, claro.
¿Pero no es un poco apresurado?
No, enseguida. Están apurados porque necesitan... sacar X cantidad de dientes para pasar al curso siguiente.
Ah.
Entonces generalmente diagnostican la extracción lisa y llana.
No, pero... porque aparte tampoco es que ellos van a decir sacamos tantas muelas y el profesor le va a creer. Tiene que llevar
llevar las muelas en una bolsita.
No,
el día del examen se presenta en el teórico y después el práctico y le dan una bolsa de... Y lo revisan bien, porque algunos la llenan con dientes de perro y cosas así. No trate de engañarnos, porque no lo logrará. ¿Qué le parece? Médicos también tiene que haber.
No, pero médicos...
Vos te tenés que operar.
Un cirujano.
Resulta muy cara la operación, vas ahí a la academia y dices, ¿Cuánto me sale esta misma operación? Uno de segundo año. Dice, uno de segundo año no va a saber lo que le está arrancando.
No, si se tiene que hacer una operación de alta complejidad.
Claro.
Aunque no fuera de alta complejidad.
No, claro. ¿Cuáles son de alta
complejidad? No, ya, escúcheme, vamos a hablar claramente. Una vez que uno, que abrieron...
Sí,
eso todo es de alta complejidad. ¿Eh? Ah, sí, ya, está el cuerpo abierto.
¿No vio nunca en eso, los cuadernos, una, la foto de todas las vísceras ahí?
Sí.
Dice, el cuerpo humano, con él. Sí. Y está abierto el tipo y una cosa de cada color, con una rayita que dicen hígado, vaso.
Sí, todos los órganos.
Hay que aprendérsela.
Yo, bueno, pero no es solo eso.
Los médicos están con la figura ahí, dice, ¿eh?
No, señor.
Le dice,
no está comparándola.
Pero señor, ¿cómo va a estar señalándola?
De todos modos...
Este debe ser el paquete básculo nervioso. Sí.
No crea, así le dicen. ¿Sabe qué pasa? Que saltar de la teoría a la práctica.
Ah, es lo peor, ¿no?
Y es un abismo que hay ahí, ¿eh? Porque ustedes, yo le pongo acá sobre la mesa un intestino grueso.
Sí, bueno, trate de evitar ese grueso, momento.
Bueno...
Pues no podemos conversar
sin que... Es uno de los intestinos más gruesos que vi en mi vida.
Ese no, señor. Este le estoy diciendo. Y... Hay que ver si usted me dice que eso es un intestino fuera del contexto
para
del
mí
cuerpo
no,
humano.
Para mí, no
yo
sea,
diré.
Para mí no es un intestino.
A ver, a mí me habían dicho que menos de un metro de manguera no te vendí.
Pero sí es muy útil para el estudiante tener ese tipo de contacto.
Intestino,
sea,
sí.
No, con lo que fuere, ¿no?
Sí, se va haciendo.
Con la realidad.
Se va haciendo la mano.
Es el trabajo de campo que le dicen.
¿Qué otra cosa puede haber? ¿Abogados no hay que atiendan así?
Abogados, tendría que haber abogados.
Sí, la verdad que vendría bien abogados, porque a veces son tan caros los servicios de abogados.
Muy caros, yo prefiero perder algunos juicios. Sí.
Escúcheme, yo me estoy por divorciar.
Sí, me contaron.
Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Somos abogados nosotros. Somos...
¿Son estudiantes de abogacía? O
de... Sí, estudiantes de abogacía. Sí.
¿Con buenas notas?
Sí, bueno, sí.
Ahí.
La nota promedio, digamos.
Sí, sí.
Bueno, mire, yo soy propietario de algunas hectáreas de soja.
Sí, eso
¿hectáreas de soja o de tierra? ¿Y la soja la venden por hectárea? Y las bananas por litro.
De campos con plantaciones de soja, señor. Sí, entre nosotros, la gente de campo, decimos hectárea de soja y se terminó.
Claro,
pero
acá hay los peluqueros ustedes para hablar.
Yo creo que el tema aquí es al revés. Nosotros tenemos que hacer las preguntas. Pero acá las preguntas no las hace usted.
Pero, ¿cómo le estoy contando que yo voy a ser cliente?
¿Qué quiere?
Usted me tiene que defender.
¿Usted quiere divorciarse o casarse?
Le tengo que divorciar.
¿Y qué tiene que ver la soja?
La división de bienes, no escuchó hablar de eso. ¿Pero usted es abogado o qué es? Va, estudiante de derecho.
La división de bienes, que usted quiere dividir los bienes con su esposa.
No, bueno, no. Quiero ver ustedes cómo pueden hacer el dibujo. Sabrán de arte plástico.
¿De soja?
No, señor. ¿No sabe qué hacen los abogados frente a una causa de divorcio? Usted me tiene que hacer pasar por
pobre. Un segundito, tengo que hablar con mi compañero.
Permiso, ¿eh?
Sí.
Evidentemente nos está planteando algo que nosotros no sabemos.
No sabemos.
No llegamos a divorcio.
No.
Llegamos
no sabía que había que dividir los bienes.
Yo creí que los bienes...
Yo pensé que eran el que lo agarra, lo agarra.
Pero...
Yo siempre que me separé fue así.
Por otro lado, no podemos perder este cliente. Hay que seguirle la corriente, lo que sea.
Sí, hay que seguirle la corriente y decirle que sí. Todo lo
listo,
que...
sí.
Listo.
Bueno.
Estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con usted.
Hizo bien en arrancar con el tema de la soja. Porque de ahí se empieza a hablar muchísimo de lo que es la división de bienes.
Bueno, claro, sí,
claro,
eso
claro,
es lo que
claro,
le acabo de decir.
Arranca del tema la soja y bueno, después se va dando.
Todo adelante. ¿Usted qué necesita de nosotros?
Que me salga el divorcio lo más rápido posible.
El divorcio quiere decir que usted no la quiere ver más, ¿o sí?
¿Qué importa eso?
Bueno,
lo que
no
yo le digo.
No se va a divorciar de una mujer que usted ama.
Pero no, señor, estamos viendo...
Usted es esos tipos que se divorcian porque la aman y que... Que como la odian, se quedan a su lado.
No, señor. Estamos hablando de leyes, no estamos hablando de amor.
¿De qué?
De leyes.
Leyes, sí.
De leche, entendí yo. ¿No era que tenía una plantación de soja? Ahora tiene un tambo.
También tengo un tambo. Ajá. También. Ustedes
acá, la idea que nosotros proponemos siempre con los clientes es la siguiente: división de bienes.
Sí, señor.
Bueno, pero no.
30% para usted.
No, ¿cómo?
30% para su mujer.
Sí.
40% para nosotros.
No, es así.
Esa es la famosa división de bienes, señor.
No, los honorarios.
Sí. Trabajamos gratis, claro, nosotros.
Y si no, vaya y hágalo usted la división.
Me dijeron que ustedes son estudiantes, que con una propina interesante.
No, señor, nosotros tenemos el mismo régimen, pero le hacemos algunos descuentos.
Ah, bueno, yo voy por los descuentos.
Bueno, fenómeno.
Ustedes me tienen que hacer pasar por pobre.
Muy bien.
Para que la división de bienes.
Como la ropa viene bien.
Bueno, y para que la división de
bienes. Rompase un poco los pantalones. Rompa que son un poco los pantalones.
Sí, mire, mire aquel.
Ya me lo rompí yo.
Mire su compañero.
Aprenda del doctor.
Le hago una consulta.
Además, yo voy a decir que vine a ver a estudiantes porque no tengo plata.
Claro. ¿Y su esposa dónde está? ¿Está esperando afuera?
Mi esposa está afuera con su abogado. Contrató el mejor estudio de abogados de...
No hay ningún problema, no tenemos miedo.
Al mejor... No tenemos miedo a nadie, señor.
El mejor...
¿Quién es?
El mejor buffet de abogados.
Un buffet encima, sí, dónde comer.
Buffet Froa.
De la Argentina. El doctor Costa y Costa.
Justo Costa y Costa es el que...
De los Costa y Costa.
Es el que escribió los libros que estudiamos nosotros.
Sí, señor.
Es una evidencia.
¿Ustedes van a poder con eso? ¿Van a poder?
Le hago una pregunta. ¿Usted se está divorciando a partir de ahora?
¿Pero qué me está preguntando? No me da confianza.
¿A partir de qué día yo para anotar le convendría estar divorciado ya?
Por mí hoy. Por mí hoy.
Un momento que anoto. Hoy.
No, pero la sentencia va con H, señora. Bueno. La sentencia no sale en el día.
Ustedes una pregunta, una pregunta. ¿Usted se casó?
Claro,
¿está casado?
Si no, va a tener que casarse.
No, pero no, pero por supuesto que estoy casado por la ley.
Por la ley.
Muy bien. ¿Está casado? Perdón, ¿está casado por un abogado?
Un juez, no casan los abogados.
Peor todavía. Peor todavía.
Más alto el rango todavía.
Está bravo esto, ¿eh?
Si no, ya, pero qué bravo. Es de lo más simple.
Me parece que su señora se va a quedar con todo.
No, no puede ser.
Porque usted ya de entrada hizo todo mal.
¿Cómo va a ir a
¿Por qué no vino antes a verlo a nosotros?
No, porque no me quería divorciar antes.
Ah,
ahora.
Y ahora se acuerda. Cuando
va
ya,
a casar y va.
Cuando ya es tarde. Está llorando sobre las leyes derramadas.
Pero mire, aparte, si hay algo peor. Ya queda escrachado, se va a casar con un juez al Poder Judicial.
No, pero no es así, señor. Uno se va a casar siempre frente a un juez. Mire, lo que quiero para que me entiendan, lo vamos a hacer un poco más rápido.
Sí.
Si ustedes van a ser abogados.
Ojo, que esto puede ser una injuria. Claro. Se puede comer un juicio usted.
Cuidado con lo que dice, ¿eh?
Injurias y calumnias.
Los abogados.
Todo eso está, quiero decirle, lo estamos grabando, eso no diga.
Pero ¿cómo me van a estar grabando si
estamos
es privado?
Grabando, todo,
es una
todo,
reunión con mis abogados.
Cansados.
Sí.
Estamos cansados.
¿Cansado de qué, señor?
Sí, cansado, vio.
Pero usted me está tomando el pelo. Yo le estoy diciendo.
Bueno, dígame lo que me iba a decir.
A ver. Ustedes me tienen que hacer pasar por pobre.
Sí.
Y le quiero plantar a ella.
Sí.
¿Alguna affair?
¿Plantar?
¿Affair?
Afer, afaire, afaire.
¿Afer se llama?
No, Ángela.
Fernanda, ¿eh? La dejó. ¿Usted la quiere dejar o...?
¿Algún causal de divorcio que la acuse,
que
la acuso de adulterio?
Tengo una idea. ¿Por qué no va uno de nosotros?
Y la seduce.
No. Yo voy.
Y no tengo ningún problema. La seducimos tranquilamente.
Mire que ese... Como si, tirando a
como
fácil.
Si, claro, sí. Me imaginé.
Sí.
Como si realmente estuviéramos medio enamorados o algo.
Sí.
Y uno va y la seduce.
Sí.
Y el otro va y saca la foto y le graba todo.
Listo.
Después traemos todo aquí.
Eso es un buen alumno de derecho,
y,
¿eh?
Y le decimos, caíste. Chao. Y usted se queda con toda la plata. No, así es.
Un gran alumno es usted.
Yo creo que estamos elaborando una de las mejores estrategias.
Bueno, ¿quién de los dos va a seducir?
El más lindo,
a ver,
el más lindo
deme
de
una
dos.
Foto, deme una foto de,
a ver,
de esta chica.
Mire.
A ver. Bueno, vaya usted.
No, no, por favor. Ahora que la vio.
Ángela. Usted dígale Angie.
¿Cómo, no era Fernanda?
No, ¿qué Fernanda? Ángela es ella.
No, decía Afer, usted.
No, Afer, una faire, ah. un fato.
Bueno,
un
si fe... quiere la seduzco yo y usted...
Ven, lo, muchachos, el tema es este. Está afuera ella. Sí, está sí, con el abogado Costa Costa.
Agarre sí. la cámara y el grabador. Vamos listo. Afuera, enseguida volvemos.
Yo grabo.
Por favor,
con todas las pruebas volvemos.
Yo grabo.
Enseguida.
Por favor,
permiso,
espero.
Ya volvimos. Aquí están. Aquí están sí. todas las pruebas.
Mire...
¿Están las fotos?
Mire, mostrarle la foto.
Yo me hice, en un momento determinado, que el que hablaba por celular, me sí. puse al lado de ella y no hablaba, estaba usando las funciones de cámara.
Bueno, a ver la foto, por favor.
Mirá, mirá esta.
Ahí está la primera.
No, esta es mía. Ah. Mirá, esta.
Primera foto.
Pero esta no es Ángela.
No, es el doctor Costa Costas.
No. ¿Por qué? Esta otra.
Yo no distingo ahí, es un bulto humano...
¿Qué le parece?
No, ¿qué le parece? Que no se distingue, señor. No,
con esto, cualquier jurado...
Esa foto no sirve, no es evidencia de nada.
Bueno, vamos a grabar.
No, bueno, lo que pasa es que yo estaba caminando, no puedo quedarme, van a sospechar de mí.
¿Qué quiere que hagamos en plena calle y en pleno sol?
Entonces, ¿qué hice?
Bueno, no. Pero mire la mirada que se cruza sí. entre nuestros ojos.
No parece.
¿Eso cualquier jurado?
Sí, bueno, hay que demostrarlo.
Si tiene lentes negros ella, no se ven los sí. ojos, la mirada.
Bueno, pero...
Bueno, ¿y la grabación?
Esto,
a ver, vamos a
ahí está la grabación.
A ver qué se escucha. A ver.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
¿Quién es usted?
Una persona enamorada de la belleza. Punto.
Yo me llamo Ángela.
¿Qué le parece?
¡Es una porquería!
¿Qué le parece?
Además el que...
Con esto, hay... cualquier jurado, no sé qué.
Y además Ángela tenía la voz del tipo que la iba a seducir.
Yo
usted no iba a ser Ángela.
Bueno, pero evidentemente uno ve en la conversación, ve guiños, ve simpatía.
Hay que leer también lo que no se dice.
Entre líneas.
Lo no dicho, ojo, en un juicio lo no dicho
no,
es principalísimo.
¿Qué principalísimo? Y... No consta en acta lo no dicho,
claro.
No aparece.
¿Y qué tal si le dijera que esa es la primera parte de la charla? ¿Qué tal?
A ver la segunda que la quiero escuchar.
Hola.
¿Cómo te llamabas?
Me llamo Ángela.
¿Y si hiciéramos algo?
Hasta luego.
¿Qué tal?
¿Qué tal es un desastre? No hay ninguna evidencia.
¿Cómo qué?
¿Cómo que no? La mina está loca por mí.
No está loca por nada, está loca, pero no por usted.
¿No vio cómo terminó? Nadie. Se armó toda la pareja.
No, mire, no los voy a contratar. Si quiere, sáqueme todos los dientes. Pero como abogados, la verdad que no es lo de ustedes.
Listo, ¿sabes qué? Ahora vamos a empezar a partir de ahora vas a recibir muchos documentos en cartas.
Cartas, documentos, bueno, se
lo
dice.
Lo mismo. Vamos a ver qué dice nuestro público, qué dicen los oyentes, sí. que acaban de llamar por teléfono y declaran cosas acerca de este asunto o acerca de otros asuntos.
Muy bien, Marcos Lamp dice, hola Alejandro, gracias por lo que hacen. Quisiera saber cómo se titula la música que tenía Demasiado Tarde para Lágrimas. Marcelo desde Rosario.
Blue River. Andrés Bazano, después de tantas veces que pidieron El Sueño del Pibe, lo busqué y lo escuché. ¿Se sabe Murmullos? Murmullos vale la pena. El Sueño del Pibe, no sé.
José María Ponte dice, son saludos muy breves, se dice desde Córdoba Capital, nos sigue por Pulxo 95.1, que es la radio que ahora levanta la señal de Del Plata.
Bueno.
Y Natalia Serrano dice que nos ama y que nos espera en Tucumán.
Bueno, ¿qué tal?
Fena Mena dice, negro laburo en YPF, es lo más estresante, sobre todo cuando vienen las personas antigobierno, quejándose todo el tiempo como si nosotros los vendedores tuviéramos la culpa de algo. Aguante la venganza.
Bartolo de la Cosa.
Sí.
¿Qué tal, Bartolo?
Sí.
Muy bien.
Buenas noches. Por casualidad, ¿han leído Estudio de la Historia de un tal Arnold Toynbee? Sí, cómo no. ¿Qué obras similares a esa pueden recomendarme? Ninguna.
No.
Grandeza y decadencia de Occidente.
Enzo sí. El Gordo dice, ¿cuándo por Santa Fe Capital? Y se va, no pregunta nada más.
Dale.
Aureliano, buen día, dice, gracias por recomendar a Asimov en alguna oportunidad y a sus libros de historia. Disfruté mucho de la formación de Inglaterra y ahora estoy pasándola genial con Constantinopla.
Bueno, Valentín Soria quiere que comentemos algo sobre el Ulises de Joyce. No puedo soportar leerlo, terminar la primera parte fue una tortura y no entiendo prácticamente nada. ¿Soy yo o es el libro? Son los dos.
Sí.
Son los dos, porque hay libros para personas y personas para tal libro. Leer claro. Significa encontrar los libros que son para uno y quedarse con ellos. ¿Para qué andar leyendo libros que no son para uno?
Es cierto.
Yo no me quedo ni 10 minutos. Pero bueno.
Hay gente que insiste y va avanzando el libro larguísimo sin que le guste, sin entenderlo.
Bueno, así que, ¿qué más?
Mica Sánchez.
Sí. ¿Qué tal, Mica Sánchez?
Dice, dejen de ignorarnos, así empieza.
¿A quién? ¿A quiénes?
A las pampeanas.
Ah, sí. Sí, sí.
Dice que cuándo vamos a ir a La Pampa y que quieren ver mi calzoncillo de leopardo.
Los estilos. Acá ya me la veo.
A ver, para aquí.
Ahí va. Los estilos pampeanos sirven para homenajear pampeanas. Alicia Aida Vinella. Un saludo al equipo de las medianoches. Lo estoy escuchando en la radio mientras escribo esto en la compu y todo así. Dale.
Pablo Tovares dice, hola muchachos, ¿qué opinan acerca de ciertos géneros de rock como...
¿Estamos a favor o en contra?
Y acá él pregunta específicamente, heavy metal, death metal, thrash metal, angry metal...
¿Qué es angry metal?
Doom metal...
rock enojado. Sí. O hambriento, no entendí bien.
Hardcore, metalcore... Corpsecore.
Imperial Core.
Sí.
Saludos.
¿Opina usted?
No, qué sé yo. No sé ni de las diferencias entre... Son muy sutil.
Sí, dice, me gustaría saber tu reflexión acerca de este acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba. ¿No hay una persona que se haya privado de opinar acerca de este acercamiento? Y todos dicen más o menos lo mismo. ¿Qué necesidad hay de que yo diga algo trasquilada?
Es así.
Nada, no opinamos nada.
Tengo algunos mensajes más. Fabricio Sforza saluda desde Quilmes. Debería abordar la problemática de cómo evitar que las minas nos dejen por imbéciles.
¿Por imbéciles nosotros?
No, y
para hacerse cargo de un imbécil.
Ah, no.
Porque en general uno tiende a creer que el nuevo novio de la persona que nos dejó es un imbécil, cuando el imbécil es uno.
O los dos también puede ser.
No, bueno, sí, posiblemente hay personas que van de imbécil en imbécil. Sí. También digamos que la vida no les da mucha ocasión. Pero
¿qué dato tiene de lo que sigue?
¿Cómo
de,
que no,
del imbécil que sigue?
No se puede hacer tiene? Nada, cuando te van a dejar, te van a dejar, listo, ¿qué ibas a hacer?
Y uno no puede ver, anticipar, ver...
sí.
Pautas.
Yo lo anticipo, el mismo día en que me aceptan.
Bueno, pero así no
va. Me va a dejar. ¿Y qué quiere que haga? Nada, aguante hasta el día que lo eche, disfrute y después búsquese otra.
Pero así usted quiere funciona. Identificar que el primer indicio.
Claro, y tía, suponete que ves un indicio. Por ejemplo,
yo para mí,
la
por
mina
ejemplo...
te besa y se limpia con un reposador.
Bueno, señor, por favor.
Sí. ¿Qué vas a hacer para evitar?
No, para evitar no, pero usted
guaranga,
hay gente que no recibe la señal.
Ah, no, usted
no recibe la señal. Yo veo que se hace así, bueno, tendría.
Yo, por ejemplo, siempre estoy sorprendido.
Y claro, porque dice, bueno, por ahí se limpió el licuado.
No lo puedo creer, le digo a las mujeres, mientras se van yendo, ¿no?
Pero supongamos, por ejemplo, que hay distintas sutilezas en el trato.
Claro.
De que de repente ella está siempre entusiasmada, hola, 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 y un día, hola.
Es Ángela.
¿Sabés? Un buen indicio es que te digan gracias.
Sí.
Por algo. Por cualquier
¿Ante qué
cosa.
Situación?
Ante que, bueno, qué sé yo, la llevaste hasta la casa. Dice, bueno, gracias. ¿Eh?
Uy, se está pudriendo todo, ¿no?
Se pudrió todo.
Sí, es cierto.
Bueno, sobre todo esa forma de...
La llamás para ver cómo está. ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿eh? Gracias por preocuparte, gracias.
Ah, bueno, no, eso claro. Es una distancia.
Si se tiene que pegar un tiro, péguese en ese momento.
Es casi un memorándum eso, más que un...
Si quiere le muestro mi celular, va a ver todos los gracias que te...
No te hubiera molestado.
Casi no tengo otra cosa. Bueno, ¿tiene alguna otra...?
Sí, escribió también María Cristina Shibona.
Ah, sí, ¿cómo le va?
Bien. Dolina, no veo la hora que llegue carnaval para haberte disfrazado de auxiliar de a bordo.
¿Cómo le gusta el carnaval?
Falta un poco.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Mientras tanto, ¿qué?
Me voy a sacar una muela.
Bien. Y nosotros vamos a enrollar esta manguera que nos han obsequiado. Un minuto nada más y volvemos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Cine Bruto presenta El perro Molina, una película de José Celestino Campuzano. Competencia internacional, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estreno 18 de diciembre.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La embajadora de nuestro país en Cuba, Juliana Marino. ¿Cómo repercutió ayer y cómo a nivel diplomático se ha recepcionado esta apertura histórica que se va a dar entre Estados Unidos y Cuba?
Fue un día histórico, un tema pendiente, tanto la liberación de los presos cubanos en los Estados Unidos y de Alan Gross, como el tema de las relaciones entre ambos países. Parecía que algo verdaderamente y finalmente iba a ocurrir al respecto. Y sorpresivamente a la mañana se conoció que el presidente Castro iba a dar su mensaje en cadena nacional.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Matías Furió, titular de la Cámara del Juguete. Ustedes están organizados de tal modo que supervisan la calidad de los juguetes que van a parar a manos de los chicos.
Al ingresar un producto al país, antes de venir el embarque, la muestra tiene que ensayarse en un laboratorio. En este caso, nosotros tenemos un laboratorio en la Cámara del Juguete en el cual el 80% de los productos que se fabrican en el mercado local y que ingresan en el exterior, en el cual se emite un certificado si el juguete cumple norma o no, y después es homologado por el Estado. Pero en este caso puntual, del escalato, que es este químico en el cual puede llegar a ser perjudicial para niños si quiere, obviamente, en cantidad.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en el Auditorio Cristina Banfi. Y bueno, hay mucha gente, el auditorio está repleto.
Está colmado, ¿eh?
Sí, yo debo saludar al doctor Sergio Tedes, que me ha saludado hoy en el
clínica donde fui a atenderme brevemente y me conversó un rato con mucha amabilidad, así que...
¿Es un pasante o ella es médico? ¿Es un alumno? No,
es un médico de verdad, este, aparentemente. Claro. Las pilchas lo acreditaban como médico, ¿no? En fin. Bien.
Bueno, les recordamos que mañana estaremos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963, a la medianoche. Y el lunes haremos el programa más temprano en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Será a las 20:30, ahí en Callao 237.
Nadie Callao debe dejar de concurrir.
Sí, señor.
Hablaremos ahora de los vikings, de la moral de los vikings. Saben ustedes que las naciones nórdicas consideraban la guerra como el más honorable de los oficios y el valor como la virtud mayor. Era entonces una moral heroica, tal como era la moral de los españoles que luchaban contra la ocupación musulmana. Eran hombres que desde niños se preparaban en el ejercicio del valor. En el caso de los españoles, la palabra valor, que es la que designa el coraje, sirve también para designar lo que vale, ¿no? Es decir, lo que vale es el coraje. Y lo mismo pensaban los vikings, pero en otro idioma. Los guerreros creían que siempre que una batalla fuera inminente, Odín, el príncipe de los dioses, enviaba a unas ayudantas, que no eran otras que las valquirias, nada menos que las electoras de los caídos. Las tipas iban al campo de batalla, elegían a 3 o 4 y se los llevaban al cielo. Bueno, en realidad seleccionaban a la mitad de los guerreros muertos y los transportaban en unos caballos muy veloces a través del puente Bifrost, del cual ya hemos hablado algunas veces aquí, y los llevaban hasta el Valhalla, esa especie de cielo del malevaje viking. Las valquirias eran o bien las hijas de Odín o tal vez descendientes de reyes mortales. Eran doncellas que tenían el privilegio de permanecer inmortales e invulnerables, pero siempre y cuando obedecieran a los dioses, y siempre y cuando, y aquí viene la trampa de la inmortalidad, siempre y cuando permanecieran vírgenes. Ese es el asunto. Los antiguos imaginaban que descendían estas valquirias a la orden de Odín. Descendían del cielo, quiero decir, no descendían de un modo genealógico, para elegir entre los caídos en la batalla los más dignos de disfrutar de los placeres del Valhalla. Eran representadas como jóvenes, desde luego, y hermosas. Bueno, claro, no van a poner como asistentes para el paraíso a unas señoras más bien bruscas. Bueno, parece que tenían los brazos resplandecientemente blancos. Bueno, es una virtud que lamento no poder apreciar. Cabellos dorados y sueltos, es una virtud contingente. Se puede ser muy atractiva con cabellos dorados y sueltos, se puede no serlo también. Hecha esta descripción, que ya me predispone un poco en contra, diré que llevaban lanzas y escudos, lo cual no ayuda mucho tampoco. Se acercaban a los caídos y con el beso de la muerte los elevaban al cielo. Los caballos de las valquirias eran como personificaciones de las nubes. Mire qué poético. Y acá dice: era natural creer que el hielo y el rocío caían sobre la tierra desde las crines de aquellos caballos mientras surcaban el aire. Les diré que no es en absoluto natural creer eso. Lo natural es lo que creemos. Creemos que el agua y el hielo caen de arriba, vaya a saber por qué. Eso es lo natural. ¿Qué es lo primero que a uno se le ocurre? Bueno, cuando yo era chico no creía bajo ningún punto de vista que había caballos de cuyas crines sacudidas oportunamente provenían el cierzo y la nieve. No, no creía eso, ni creía en realidad ninguna otra cosa. Recibía aquellos fenómenos meteorológicos como quien oye llover. Es decir, no me importaba mucho. Bien. El pensamiento vulgar es cualquier cosa menos poético. ¿Por qué llueve? ¿Qué sé yo? Cuando un niño pregunta por qué llueve, la madre le dice, camine para adentro. Camine para adentro que se va a mojar todo. No se le dice, camine para adentro que los corceles de las Valquirias están sacudiendo sus crines. No le dice. Bueno, como quiera que sea. La misión de las Valquirias no solo se limitaba a los campos de batalla. A menudo cabalgaban sobre el mar y tomaban a los vikingos muertos en las embarcaciones que se hundían. Agarraban ahí y se los llevaban. A veces esperaban en la costa y señalaban con el dedo a algunos navegantes, y eso era advertencia infalible de que la batalla que se aproximaba era la última. Bien, lo cual era recibido con gozo por todo héroe nórdico, porque se suponía que las valquirias realizaban esas elecciones, como acabo de decir, para llevarte a un lugar mejor. Bueno, muy bien. Se dice que se vestían las valquirias con plumajes de cisne. Estaban vestidas con plumas de cisne. Y solo se la quitaban para bañarse, para pegarse una enjuagada, ¿no? Bajaban a la tierra a bañarse ante la proverbial falta de fuentes en el cielo. Cualquier mortal que la sorprendiera de este modo, bañándose, y que obtuviera el plumaje que se quitaban para realizar esas abluciones, podía evitar que la valquiria abandonara la tierra, incluso podía obligarla a casarse con él si este era su deseo. ¿Está claro?
Sí.
La valquiria se sacaba su vestimenta de plumas, se empezaba a lavar, y si vos te hacías con esas plumas, la dominabas y podías casarte con ella si querías. Bien. Había gente que recorría los campos buscando valquirias emplumadas para casarse o algo. Cuentan que tres valquirias llamadas Olrun, Alvit y Svanvit fueron sorprendidas en su baño y se casaron con los hermanos Egil, Sglafing y Volun.
Bueno.
¿Qué tal, Volun?
Bien, bien. Acá andamos.
Bien. Las valquirias vivieron con ellos durante 9 años. Los hermanos se hicieron con las plumas y la obligaron a casarse. Vivieron 9 años hasta que se las arreglaron para recuperar las plumas perdidas, que los tipos las tenían guardadas, anda a saber en qué ropero. Y regresaron al Valhalla. Parece que no los querían a los hermanos, ¿no? Ahora bien, los héroes que se morían... Hemos contado alguna vez esto. Los héroes que se morían, ya las chicas estas ya volvieron.
Ya
volvieron. Quiero decir que no iban por propia voluntad, iban solamente por la fuerza que uno adquiría sobre ellas poseyendo su plumaje. Bien. Dice que cuando vos te morías, vos eras un guerrero, morías, te ponían ahí al pie del trono de Odín y allí escuchaban los primeros elogios. Odín los elogiaba y eso ya era un premio. Bueno, lo felicito, mi querido Skala Grinson, por la forma en que lo amasijaron. Y ya estaban elogiados. Además de la gloria de semejante distinción, más placeres esperaban a los guerreros en el Valhalla, como hemos contado tantas veces. Se les proporcionaban espléndidas diversiones en las largas mesas donde hermosas vírgenes, generalmente las mismas valquirias, ¿no?, que servían tanto para un barrido como para un fregado, les presentaban sus respetos con diligente cortesía. Bueno, estas doncellas, que según algunos mitógrafos eran 9, les llevaban a los guerreros grandes cuernos rebosantes de hidromiel. Algunos dicen que eran 16, me refiero a las valquirias. La bebida popular de los nórdicos era en realidad la cerveza, pero consideraban que la cerveza era demasiado ordinaria, entonces no cabía escabiarlas en la esfera celestial. Por lo tanto, imaginaban que Odín mantenía sus mesas con abundantes suministros de hidromiel, la cual era producida en grandes cantidades por la cabra Heidrun, la cual pasía continuamente las hojas y ramas del Lerald. Lerald era la rama más elevada del fresno Yggdrasil. Quiere decir que el fresno tenía nombre y una de sus ramas también. La carne con la que disfrutaban del perpetuo agasajo los guerreros del cielo provenía de un jabalí divino llamado Shrimnir, un animal prodigioso que era matado diariamente por el cocinero Andrimnir y hervido en la gran caldera que se llamaba Edirimnir. Todo tenía nombre.
Imparecido, encima.
El jabalí divino volvía a la vida cada jornada. Lo mataban todos los días y el tipo revivía, le crecía otra vez la carne y lo carneaban y así. De este modo los suministros nunca se acababan. La renovación milagrosa de la comida no era el único hecho prodigioso que ocurría en el Valhalla. Se contaba que los guerreros, después de haber comido y bebido hasta la saciedad, tomaban sus armas, iban al campo y se mataban en una simpática batalla. ¿Qué les gustaba a los guerreros? Les gustaba combatir. Sí. Eran guerreros, no eran jugadores de pelota al cesto. Pero, con una ventaja, al cabo de la jornada, las heridas se curaban y los muertos resucitaban al sonido del cuerno que anunciaba la cena. A ver cómo...
¿Está el sonido del cuerno? Es el original, ¿eh?
Me suena otra cosa, pero...
Eso naturalmente producía algunas consecuencias desagradables. Me refiero a la resurrección, ¿no? Si la guerra es por nada y se te mataban, resucitabas, nadie tenía cuidado. Iban todos al frente, nadie tomaba ningún tipo de precaución y entonces ya te aburrías. Bueno. Pero me imagino que un héroe, después de que lo mataran 60, 70 veces, ya se empezaba a aburrir. Y uno ya pierde el entusiasmo, ¿no? Te aburrís de morir todos los días, todas las tardes me matan.
Dice, sí, otra vez.
Dice, al principio me gustaba andar con la cabeza en la mano, ahora ya estoy podrido. ¿Cómo hacer para no pudrirse de los placeres? Es toda una pregunta para el constructor de cielos y para el que no construye cielos también. Para el que es solamente aspirante a cielos, también es una pregunta. La pregunta puede formularse así. ¿Cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran mil años? ¿O cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran un año? Es más o menos lo mismo. Y la respuesta es que nadie lo sabe. Algunos optan por cambiar de placeres hasta que se dan cuenta de que todos los placeres son el mismo, especialmente si uno los cambia. La única manera de que todos los placeres no sean el mismo, quizás sea no cambiar de placer, no me parece. Eso solamente lo saben algunos guerreros, que desde luego no son yo. Finalmente, ya que tales placeres eran los más elevados que la fantasía del guerrero viking podía imaginar, imagínense, no eran muy creativos. La mayoría de los muchachos juraba morir con las armas en la mano, incluso llegaban a herirse ellos mismos cuando sentían la muerte cerca para irse de una vez al Valhalla a hacerse agasajar por las valquirias, porque la otra muerte, la muerte en la cama, se llamaba, disculpen ustedes, la muerte de paja, porque los catres, los colchones o jergones donde apolillaban los vikings estaban justamente hechos de este material. ¿De cuál dirá usted? De este. Esto es todo lo que teníamos que decir acerca de las valquirias, que es por otra parte un número muy interesante de la tetralogía de Wagner, ¿no? Yo no sé a quién dedicar esto, si es que hay que dedicarlo, pero a las valquirias, a las mismas valquirias, no sé, ¿no? Que te hagan inmortal, me hace acordar un verso, creo que de Tennyson, ven dulce Elena hacerme inmortal con un beso, y las valquirias, al rescatarte y al llevarte al Valhalla, te contagiaban la inmortalidad con un beso. Está muy bien, si alguna vez me he sentido inmortal, ha sido a la salida o a la entrada de algún beso. No está mal esta idea. Hemos ido a la discoteca y hemos preguntado qué música escuchaban en el Valhalla.
El discotecario.
¿Hay música?
No sé si.
Sí, naturalmente, sí.
No sé si el discotecario está capacitado para contestar eso.
Y me dijo que solamente escuchaban un tango.
Ah.
que se llama Pa' que bailen los muchachos.
Sí.
Que desde su título está anunciando también su propósito. Tardó en convencerme.
Sí, es raro. Sí.
Pero finalmente se hacía tarde y yo dije, Mase, Pa' que bailen los muchachos es una buena música para pasar ante los elementales vikings del Valhalla. Escuchamos entonces al maravilloso cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela en este tango que se llama Pa' que bailen los muchachos. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Cinebruto presenta El perro Molina, una película de José Celestino Campuzano. Competencia internacional, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estreno 18 de diciembre.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
David Uribe, ¿te picó el bichito de la política?
No. Yo soy un asesino profesional, no tengo escrúpulos a la hora de tener que hacer mi oficio, que lo desarrollo y que tengo un know-how importante y estoy entre los primeros de los que hace esto y vive de esto. Han dicho, ¿cuál es tu límite? Colón y el peronismo son mis límites. Mi trincherita es seguir dignificando de alguna manera, tratar de ser lo más honesto posible y tratar de hacer esto lo más dignamente posible. Y participar en política se lo dejo para la gente que sabe, como Miguel Le
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Para que en estas fiestas la mesa de los argentinos esté completa, llega Precios Cuidados Navideños. Encontrarás en todos los supermercados la canasta de productos típicos que compartimos en las fiestas a precios cuidados. pan dulce, sidra, budín, maní con chocolate, turrones y garrapiñadas de primeras marcas por 43 pesos con 50. Los conseguís en los super e hipermercados adheridos al programa, los supermercados regionales, chinos, los almacenes y pequeños comercios también tienen su canasta navideña a precios cuidados. Además, podés encontrar muchas otras variedades de productos para que disfrutes junto a tu familia. Podés consultar artículos, precios y comercios adheridos en www.precioscuidados.gov.ar. Precios Cuidados, otro motivo para celebrar en estas fiestas. www.precioscuidados.gov.ar. Consultas y reclamos 0800-666-1518. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 9 minutos, temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 7 décimas, humedad 85%. La Presidenta le tomó juramento a Aníbal Fernández como nuevo Secretario General de la Presidencia. Asumió en lugar de Oscar Parrilli, quien fue designado como Secretario de Inteligencia. Sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, dijo que fue el Día de la Dignidad de los Pueblos que no se rinden. Expresó su anhelo para que el Reino Unido acceda a dialogar con Argentina por las Islas Malvinas. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria ante la amenaza de paro por parte de los camioneros para hoy. Pablo Moyano había advertido que si no había una bonificación de 5.000 pesos para los trabajadores, iban a realizar una medida de fuerza por 24 horas a partir de esta medianoche. Mauricio Macri le ofrecerá formalmente a Gabriela Michetti que lo acompañe en la fórmula electoral. El jefe de gobierno porteño tomó la decisión luego de dos encuentros que mantuvo con integrantes claves del PRO. Rescataron a un diputado mexicano secuestrado por el cártel Guerreros Unidos. Se trata del legislador David Martínez, quien había sido capturado en el estado de Morelos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 25 grados, 7 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Todos los que hacemos del Plata queremos agradecerles a ustedes y a Éter por los premios obtenidos en la edición 2014. Verónica Castañares, mejor locutora AM/FM. Tom Lupo, distinción por conducción. Néstor Espósito, distinción especialista en información judicial. La 1030 no es otra AM, es del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos haciendo el programa en el Museo Evita, en el hermoso Museo Evita, aquí en la calle La Finur 2988. Digo, para el público que quiera venir a visitar el museo, no ahora, porque ahora ya cerró, estamos nosotros.
Claro, está cerrado, no golpee fuerte.
Bueno, se señor, cerrado, pero sí, señor. Está cerrado.
Por más que golpee, no le vamos a abrir.
Hay que baldear. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en una visita guiada?
Cuidado.
Cuidado. Puede ser a un museo.
¿Usted se refiere a los escolares?
A los escolares o a los estudiantes secundarios que son llevados por los profesores.
Contra su voluntad muchas veces.
Siempre contra su voluntad. A visitar museos, jardines, en fábricas de churros, etc.
Sí. Pero bueno, es una salida.
Claro.
Y después van a tener que
hacer. El escolar, en principio, o el estudiante, con tal de eludir las nociones durante 20 minutos, es capaz de ir a cualquier parte.
A cualquier parte.
La cosa es no dejarse educar. Sí. El educando es el que hace lo que Popper llamaría falsación. Pone a prueba la educación. Dice, si la educación es capaz de infundir nociones en unas entendederas duras como las mías, entonces es que sirve. Y bueno, si no lo consigue, entonces no servirá. Pero bueno, este momento, a saber, el de visitar unos vándalos estudiantiles este o aquel museo,
sí,
es un momento difícil.
Sí, porque además después les vamos a pedir que hagan un trabajo práctico, respondiendo preguntas. Bueno, es que van al museo.
Por ejemplo, un trabajo ya, ¿qué vi en el museo?
Claro, ¿qué vi? Y con preguntas puntuales para ver si realmente prestaron atención.
Claro, y no justamente estuvieron escondidos en los baños.
Estamos, por eso estamos reunidos, organizándolo con los más altos ministros de las distintas áreas.
¿Usted quién es, señora?
Yo soy un hombre y estaba de espaldas.
Ah, perdón.
Y tengo el pelo largo.
Sí, disculpe.
Pero no, como no, me no, di vuelta, se habrá dado cuenta que soy un
nosotros,
hombre.
Nosotros, sí, sí, del Ministerio de Educación, tenemos orden del profesor Filmus.
Filmus, claro.
De reemplazar las clases por visitas guiadas.
No, pero todo
todos
no
los
puede
días.
Ser.
La peripateia, es decir, el infundir al otro conocimiento mientras caminamos.
Sí, pero no, no es.
Bueno,
pero
es una tarea que nos concierne a todos y nos tiene ocupados.
¿Cómo enseña a multiplicar mientras camina?
No, pues, vamos,
por dos por una, dos, y cada paso significa elemento de la tabla.
No, no se
dos
aprende.
Por una, dos,
sí.
Un,
dos. No, no se aprende.
Dos,
sí,
por dos, cuatro. Un.
Sí.
Después no sé más.
Claro, sí. Y cuando le toque la raíz cuadrada y todo eso, no sé cómo va a ser.
Pero hay raíz cuadrada de 64.
La sabe.
Buen zapateo.
Quizás matemáticas no, pero hay otras áreas donde es fundamental la visita a museos.
Por ejemplo, el cielo. Sí. El profesor ve el cielo y dice, ¿cómo creen ustedes que llueve? Le pregunta a los alumnos. Desde luego, es agua y rocío que brota de las crines de los caballos de las Valquirias cuando se sacuden. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ignorancia!, dice el profesor. Bueno, vamos, hay que sacar al alumno a la calle para que vea, para que tome contacto con la calle. Tenemos que abrir la facultad, la universidad, a la calle para que entre
el aire.
Ese saber que hay en la calle.
Pero
y saber, por ejemplo, dónde pegar una trompada o cómo cerrar la puerta de un auto.
Así que ya estamos.
Esa es la universidad de la calle.
Y bueno, algo es, algún saber.
Es algo,
tiene.
Es algo.
Algún saber tiene.
Estamos empezando a implementar justamente la campaña,
sí,
Volver a la Calle, donde vamos llevando a los distintos niños a que vayan por la ciudad. Empezamos esta semana con el mayor de los éxitos. Muy bueno.
¿A dónde fueron con los chicos?
Arrancamos con el Planetario.
Sí.
Fueron al Planetario.
El Planetario. Sí.
Planetario.
Sí.
Donde vieron todo lo que es estrellas, ovnis.
No, ovnis no.
Cada niño contó algún episodio con marcianos.
Pero eso no es el
que
Planetario.
Iban en el auto en el campo y vieron una luz.
Claro, o la abuela le contó que cuando era chica la corrió la luz mala.
No, señor.
Todo eso.
No prestaron atención a lo que está en el Planetario, que muestran.
¿Cómo
que? Está la bóveda celeste.
No me diga.
Y sí.
¿Quién se murió?
No miró para arriba. No vio,
no,
que ese.
No, casualmente no.
Los asientos de las butacas del Planetario son como de un dentista.
Oh, yo que los retaba a los chicos porque miraban para arriba. Le digo, ¿qué? Están ahí. Mirando para arriba como pajuelano.
Tienen que mirar para arriba.
Ahora es impresionante.
Se recuesta. Y la
con razón, ya no se recuesten en los asientos, queda feo.
La tecnología que está teniendo el Planetario hoy por hoy es uno de los más avanzados del mundo.
Sí, sí.
Bueno, no sé si tanto, pero es verdad que lo cambiaron.
No tanto.
No, no lo sé.
Yo quiero estar de acuerdo con usted, pero usted.
No, pero no se
tarda
trata
tanto en decir las cosas que.
No se trata de estar de acuerdo.
Termina, me deja a mí del otro lado.
No, es que no se trata de estar en desacuerdo o acordar en esto.
Ahora, los niños realmente a veces se portan muy mal.
No, y bueno, es una salida, son chicos, tienen
mire
ansiedad.
Que fue el mismo ministro Filmus.
No es ministro, sí. Filmus, ¿eh?
¿Cómo no es ministro?
No, creo.
Entonces,
que...
Entonces, ¿qué hacía ahí?
Creo que tomó licencia por...
Habré ido a visitar, pero no es ministro.
Claro.
Es Ileoni.
Y bueno, hacían de todo.
Ah, aparte que no, ¿cómo? Primero que bajaron del colectivo, bajaron 50 alumnos y al Planetario, después contamos, había 37.
Sí.
Que entraron.
Y pero corren, no lo vio en el
trayecto. Yo le decía, no corran. Y corren y después se pierden. Oye, van. Dos aparecieron en el zoológico.
No, bueno. Es que algunos se distraen.
¿Qué viste en el planetario? Dice él. El león, la cebra, el mono.
No, es verdad que algunos se distraen que al lado del planetario le dan de comer a los gansos.
Sí, de ahí. A los que van todos los días al planetario.
No, señor. Viven ahí los gansos. Están ganso? Ahí. Ahí en la laguna que hay al costado del planetario.
Ah, pues dice al ganso, digamos, en el sentido literal.
En el único posible, señor ganso.
No, bueno, hay varios.
Ganso, le digo ganso.
Sí.
¿En qué piensa?
Pues escúcheme, bueno, señor, está hablando con dos miembros del ministerio.
Bueno, los chicos
está hablando con
que somos, cuidado con nosotros que somos del Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación.
Pero claro. Es que me está amenazando.
No, pues, bueno, claro. Señor,
¿para qué llego al Ministerio de Educación si no para amenazar?
Ahora, lo que es bárbaro.
O sea, el sistema educativo está basado en las amenazas. Estudien porque si no les vamos a poner un 3. Que es una amenaza.
Bueno, está bien, pero...
Así es la educación. Funciona con pruebas de dificultad creciente... y con amenazas realizadas con autoridad moral.
Sí, pero eso está solapado por ciertas metodologías de pedagógicas.
Sí, sí, pero es eso que le digo yo.
Bueno, es un poco cruel.
Ahora, después, en otros museos,
no, lo que fue.
Se afanan todos.
Lo fuimos fuimos al de dinosaurio.
¿Cómo el de dinosaurio? Ciencias naturales, no es de dinosaurio. Es el Museo de Ciencias Naturales.
Bueno, había todos unos dinosaurios ahí.
Los chicos sueltos, un desastre.
¿Cómo suelto? ¿Qué lo va a tener en cajas a los chicos?
Entramos, estaban los dinosaurios enteros, salimos, estaban todo desarmado.
¿Pero cómo puede
ser? Costillar apoyado en el piso.
Pero ustedes son responsables de grupos. En general se nombra un responsable de grupo.
¡Bájense!
Y nos amenazaban con un fémur de arriba del dinosaurio. Sí, vengan a bajarnos.
No, pero eso se le fue de las manos, se le fue el control a ustedes.
No se le fue de las manos. Bueno, no importa.
Porque en general se los dividen en grupos para que sea más ameno para los chicos. Le ponen un color.
¿Qué más ameno?
Un color.
¿Qué color?
A ver el grupo verde, a ver el grupo.
¡Qué ameno, qué ameno! Dice.
A ver mi grupo, ¿cómo nos llamamos? Y dicen todos...
¡Gansos!
¡Verde! Entonces los verdes...
¿Por qué
verdes...
no dividimos a la audiencia en grupos?
De acá para allá es verde. Y allá son azules.
¿Y en el medio? Amarillos.
Amarillos.
A ver, levante la mano los verdes.
¡Ah, qué bueno!
¡Es fantástico!
¡Se portan bien! Sí. ¡No, señor!
¡Ese niño!
¡Usted no es!
¡Es ahí un niño echalo, revoltoso!
¡Échalo! Siempre hay uno así, un díscolo.
Sí, sí. Es la manzana podrida.
Es la manzana podrida. Pero hay que retirarla porque pudre a las demás.
Sí, sí. Sí. Bueno, ¿a qué otro lugar no hay que llevar a los niños?
No, los puedes llevar, mire, cualquier salida didáctica.
Cuando fuimos a ver el Museo de Cuadros, lo mejor
de
Bellas
Artes. Bellas
Artes. Hilario Cuadro.
Pudieron ver, por ejemplo, los grandes pintores de cerca, a un metro, las grandes pinturas del mundo. Y una Mona Lisa...
No está acá.
Bueno, otros parecidos.
Parecidos, no.
Más o menos todos iguales.
No, son iguales, son cosas diferentes. Sí.
Cuando fuimos al botánico, arrancaban todas las flores.
No puede ser.
Arrancaban las plantas.
Pero usted tiene que estar...
Había árboles de fruta, mandarinas, se las morfaban todas.
Usted tiene que explicar antes de ir, ya en el micro.
El ministro Filmus habló.
No es ministro Filmus, pero le dice...
Bueno, eso que está ahí es un árbol de mandarinas. Espero que no las comamos nosotros.
¿Cómo espero?
Las dejemos para los compañeros.
No es... Mire, usted explica que el botánico está hecho para conservar especies, para poder apreciarlas.
Abandonar gatos.
No. Y cualquier visita puede ser didáctica con los más peques...
Ah.
No, ¿qué me guiña el ojo, señor?
Que son los más...
¡Olis!
¿En qué sentido?
No veo que las maestras jardineras le dicen, a ver, papis, vamos con los peques.
¿Qué jardín?
Ahí me dice papi, la maestra de mi hijo.
Pero eso se da.
¿Cómo le dicen a usted? ¿No le dicen papi?
Sí, pero no las maestras de mí.
cualquier salida, porque hay que conocer a la comunidad del barrio. Por ejemplo, va, ¿qué hay en nuestra cuadra? Esa es la salida de hoy. Sí, ¿qué hay en nuestra cuadra?
Claro. Nada. Un kiosco.
La... Bueno, el kiosco.
Una bicicletería.
Bicicletería.
Ay, ¿a qué? ¿Ven, niños?
Describamos
esta
la bicicletería.
Es una bicicletería.
¿Qué le vamos a preguntar al...
Espera. Profe, ¿puedo agarrar una bicicleta?
Espera, anteojito, espera poco.
Ya, te ortiva.
Bueno, soy el profesor Filmus.
Sí.
Esta es una bicicletería. Es muy importante la bicicletería para todos y para todas.
No, pero ¿para qué?
Bueno, para arreglar las bicicletas.
Bueno.
Cuando se rompen, para proporcionar trabajo.
Sí, propende al bien común.
Hay 750 personas que trabajan de bicicleteros. Y si no existieran las bicicletas, perderían su trabajo.
Bueno,
yo quiero que sepan eso. Antes de entrar. Bueno, mejor antes de salir, porque ya entramos.
Sí. Esa es una información quizás dura, fría.
Claro. Esto que ven aquí, por ejemplo...
¡Es aburrido lo que
bueno,
dice!
Bueno, callate, anteojito, espera, escucha el profe.
Lo que ven aquí es para arreglar las gomas pinchadas. Cuando una goma se pincha, ¿qué se hace, niños?
¿Qué?
Eso. Este grupo es...
¿Qué dijeron?
Es un
no
desastre.
Sabemos qué se hace,
hay
profe.
Que arreglarla
se
con
emparcha.
con esta especie de goma se le sí. pone lo que se llama un parche. A ver, un parche.
¿Cómo che?
Profesor Filmus. Bien.
Mire, los niños le hacen preguntas al señor bicicletero.
¿Ah,
escriben
sí?
preguntas al señor bicicletero.
A ver, léame las preguntas que le hicieron.
¿Cuando era niño soñaba con ser bicicletero?
Sí, todas las noches soñaba con ser bicicletero y me despertaba a los gritos. ¿Usted soñó, ahora éramos nosotros?
¿También? Sí.
¿Usted soñó alguna vez con ser bicicletero?
No, yo jamás.
¿No?
No.
No, yo iba mucho a la bicicletería porque tenía... He contado aquí mi bicicleta... Tenía una bicicleta no convencional de pequeño.
Ah, me imaginé, porque usted necesitaba sí. destacarse de los demás.
Sí, me dieron...
¿Qué era? ¿Un triciclo?
No, era una bicicleta con asiento banana.
¡Epa! Con... ¡Por favor!
Con respaldo, con respaldo.
¿Pero qué era? ¿Un diván? ¿Un sillón?
¿Y el manubrio? ¿Cómo se llamaba el manubrio?
Profesor Filmus, ¿cómo le va?
¿Cómo anda? Y un manubrio... que
mariposa.
Tenía un
mariposa.
Ah, el manubrio mariposa.
Sí. Mire, como bicicletero le digo que hay distintas clases de asientos. Y dime en qué asiento te sientas y te diré muchas cosas.
Sí.
¿Usted cómo prefiere, el asiento grande o el asiento pequeño?
No, para mí,
grande.
Yo bien grande.
Claro,
sí. Cómodo.
Hay
cómodo.
Gente, por ejemplo, en las carreras suelen usar el asiento pequeño.
No, bueno.
Todo muy pequeño.
Incluso sin asiento.
No, sin asiento.
Andan algunos directamente
se
y
hace
van
tedioso.
En el aire, ¿vio? Me van pedaleando en el aire de acá.
La vuelta a Francia se
no
hace
apoyan, complicado. No apoyan nunca el cuerpo sí. en el asiento.
¿Nunca?
Hay otra gente que prefiere la comodidad del asiento ancho.
Bien mullido.
El asiento ancho por ahí te hace abrir mucho las patas.
Sí, demora más.
Y perdés fuerza, perdés tracción.
Porque es cierto, están muy sí. abiertas.
Las patas
no.
abiertas no aprovechan toda la fuerza del cuerpo humano.
Y no, no.
Si lo digo como bicicletero. ¿Lo quiere con carterita atrás?
Sí, para guardar las herramientas.
¿Qué herramientas? Nunca vi a una persona que anduviera en bicicleta con una herramienta. ¿Qué lleva?
Sí, porque la
llave inglesa. ¿Para qué?
La llave para la rueda.
¿Para la rueda qué?
La de la medida de la rueda. Tiene que tener esa llave, que es clave. Porque
listo,
usted
no hay
dice,
ningún problema.
Quiero sacar la rueda, por ejemplo.
¿Para qué quiere sacar? Usted va andando por ahí y dice, ay, quiero sacar la rueda.
Bueno, sí. Y abre la caja de herramientas y se la saca.
Bueno.
Saca su regia de llave.
Sí.
Se saca la rueda.
Lleva,
la rueda
antes venían unas botellitas que se llamaban carabañolas.
Ah, sí, la carabañola para tomar agua.
Para tomar agua.
Sí.
¿Y usted llevaba en su bicicleta
sí.
poco convencional?
Todo tenía mi bicicleta.
Mire, por ejemplo, por ahí quería sacar una rueda, la sacaba. Por ahí quería tomar agua, decía, ay, quiero tomar agua. Y tomaba de ahí la carabañola. Qué autosuficiente se sentiría, ¿no?
Sí. Además, no? ¿Sabes que tenía un ábaco en el manubrio este mariposa?
¿Contador?
Sí, que tenía como un travesaño.
¿En los semáforos hacía cuentas?
Sí, era como un juguete. Una bicicleta de niño estamos hablando, ¿no?
No.
Sí. Era mi bicicleta de niño en la infancia. tenía calaveras, también dos antenas con calaveras en los...
Las calaveras los de Colón.
En los extremos. No, la... esas son las carabelas, señor.
¿Les puedo comentar algo que justamente lo traje en esta carpeta y tiene que ver con lo que estamos hablando?
¿Usted es asesor del ministerio?
Yo, donde va el señor Filmus, soy... hace 20 años trabajamos juntos.
Ah, bueno.
En todo lo que es emprendimientos.
Bueno, está bien.
Y en esto de la bicicleta... son
y el informe dice lo siguiente, se sorprenderían.
Sí, las... si lo leyéramos quizás.
Las grandes ciudades del mundo, París, Londres, Nueva York, Brasil.
No.
Se usa muchísimo la bicicleta, cada vez más.
Cada vez más, sí.
Antes era todo auto, camiones, colectivos.
Nosotros ahora vamos a hacer grandes marchas educativas en bicicleta. El profesor adelante,
sí.
Y los alumnos atrás.
Pero que
y se el profesor va dictando una materia, por ejemplo. Si un número es igual a otro, este es igual al primero. Y van todos atrás. Con la... Sí, señor, gritan.
Que mire a ver si lo están siguiendo.
Claro,
los alumnos,
tanto por eso tiene un espejo. Sí,
doblado.
El llamado espejo educativo. Él mira para ver. El espejo pedagógico, perdón. Este que mira en el espejo a ver si los alumnos lo siguen. Porque esa es la tarea principal del maestro, el asegurarse de que los alumnos estén allí.
Sí, sí, claro, bueno. ¿Ya? No sé si es la principal, pero bueno.
No, no, sí. Porque si se fueron todos, no siguen.
No, no, bueno, claro, ¿qué va a seguir?
Porque usted que va a seguir dando clase cuando ya todos los alumnos se fueron.
No.
Y mientras tanto, además, hacen ejercicio, se oxigenan.
Claro.
Conocen la ciudad.
Le entra mejor la noción con el oxígeno.
¿Por qué le entra mejor la
noción? Ah, no sé por qué.
No, no es así.
Pero me pareció bueno decirlo.
No es así. Además, ¿cómo hacen una pregunta? El último le quiere hacer una pregunta que está pedaleando.
Sí, y yo aflojo un poco el tren de carrera.
Sí, y lo van pasando.
Y le digo, ¿sí?
Sí.
¿Cuál es la pregunta?
No, quería preguntarle si la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180
igual... 180 grados, alumno.
Gracias, profesor.
Tengo, yo para distinguirme de los alumnos, tengo una toronja puesta entre los rayos de la rueda de adelante que al girar rápidamente parece como un semicírculo.
Sí, se va armando.
Un círculo interior, digamos. Anaranjado. Como
¿qué?
No, me dio risa. De
ah, bueno, no. Señor.
O me pareció muy didáctico reírme. A los alumnos les gusta que los profesores se rían cada tanto para demostrar cuán lejos están.
Ahora, discúlpeme, ahora me quedé inquieto con esto de la clase en bicicleta.
Sí, sí, ¿qué tal?
Porque el alumno que no cuenta con un rodado...
Se lo probemos.
Bueno, se lo probemos.
¿Lo probé el ministerio?
Sí, sí, sí. Alquilado. Entregamos a cada alumno una computadora y un rodado.
Es una combinación... extraña para una casa de estudio.
¿Le parece? La compré ayer.
No, señor, me refiero... me refiero a la combinación de una bicicleta y una computadora.
¿Por qué?
Son dos cosas que no se pueden utilizar de forma simultánea y creo que la computadora quizás es más afín para la educación que una bicicleta.
¿Según para qué?
Sí, porque bueno, pero escúcheme. ¿A qué nos llevó la modernidad? Y esa es la pregunta.
Claro.
Sí.
¿A qué?
A una
vida sedentaria, los chicos están con la PlayStation, con esto, con el otro.
Tenemos que volver a ser nómades.
Bueno, no tanto, no tanto.
No, pero como el señor dijo que no hay que ser sedentario, lo contrario de sedentario que nómades. Sí.
No, el señor se refiere a hacer ejercicio.
Ejercicio.
Ah, eso, hacer ejercicio.
Entonces, por un lado le damos la computadora, es necesaria, es fundamental. Hoy por hoy sin computación no hay internet.
No se llega.
Bueno, sí, ya sabemos, señor. Por supuesto que no hay internet.
Bueno, entonces, y por otro lado, el ejercicio. Entonces, claro. Estar frente a la máquina, pero también estar al aire libre, la vida saludable.
Bueno, sí, la vida saludable. En invierno, al aire libre, hace frío para estar con la bicicleta.
Yo, sin embargo, salgo todas las mañanas de invierno y corro 5 kilómetros con la notebook debajo del brazo.
¿Y para qué lleva la notebook?
Bueno, me la dieron.
Bueno, sí, señor, pero... puede correr sin la notebook. No, mire, la verdad
usted
que...
dijo que la notebook era indispensable.
Sí, ahora se dio vuelta en el aire. Digo,
pero no para salir a correr 5 kilómetros.
Buenísima la convicción es suya.
No, pero ¿qué convicciones, señor? Estamos hablando de salidas didácticas.
Sí, sí.
Estamos en este congreso haciendo una ponencia sobre salidas didácticas, ponencia. salidas didácticas para los chicos en el ciclo lectivo, y el niño tiene que saber diferenciar claramente
la computadora de la bicicleta.
No, eso sí.
Sí, sí, porque en una de esas se pone a chatear por la bicicleta y se monta la computadora.
No, el niño tiene que distinguir entre el tiempo de la educación, el tiempo escolar, sí, sí, y el tiempo del esparcimiento, del disfrute.
Y no mezclar las dos cosas.
Y, no mezclar,
¿y cuántas horas tengo para esparcirme, digamos?
Bueno, usted se puede esparcir.
Yo prefiero, ¿a usted qué le gusta más? ¿El estudio o el esparcimiento?
Son cosas diferentes, señor, no puede comparar.
Bueno, yo sé que son cosas diferentes, por eso le digo cuál le gusta más. Si fueran la misma cosa, no se lo preguntaría.
Me gusta esparcirme.
Ah, a mí también.
Como me gusta.
¿A qué hora se esparce, señor? Yo cuando estudio, estudio, y cuando me esparzo, me esparzo.
Y bueno, sí. Primero me educo y después me esparzo.
Ah, sí.
Y cuando termino de esparcirme...
Chau.
No, chau no. Me vuelvo a educar y me vuelvo a esparcir. Y, así. Y llega un momento que en el esparcimiento encuentra la educación y en la educación el esparcimiento.
Se empiezan a fundir.
Pero eso es una instancia superior,
bueno,
del capitalismo.
Bueno, y para terminar, ¿a qué lugar nos aconseja ir mañana?
Mañana vamos a hacer una visita a una fábrica de tornillos...
No es un museo.
No, es una fábrica de tornillos para ver cómo trabaja la producción, cómo se mueve el país.
En general los niños van mucho a la fábrica de churros y de bola de fraile.
Sí.
Que en general, vio que el que fabrica churros fabrica bola de fraile. Es algo que ya lo tiene en los genes.
Además,
justo son fábricas que tienen muy poco personal esas, ¿no?
Sí,
dentro
sí,
del mundo
son
fabril.
familiares. Pero el niño ve cómo van haciendo el churro.
Bueno, es un proceso...
le gusta comérselo el churro al niño.
Sí.
O la bola de fraile.
Sí.
Siente curiosidad.
Sí.
¿O no?
Enseguida es saciada esa curiosidad, en el caso de que la tuviera.
Sí, a fuerza de comer bola de fraile.
Sí, porque es un proceso, digamos, rudimentario.
Sí, yo recuerdo que la primera visita guiada que hicimos con el profesor Filmus fue una fábrica de bola de fraile.
Fábrica de bola de fraile, industriales,
la fábrica grande.
Era una fábrica que emitía 140 churros por segundo.
Sí. Para exportación.
A 140, pero no sé si hay mercado para 140 churros por segundo.
En Japón.
En Japón,
el churro, ahí eso lo explicó Filmus. Primero habló del Japón, del régimen feudal.
Sí.
Habló de los yogures.
No, yogures. Pero señor, ¿usted le presta atención a Filmus cuando habla?
¿O qué está pensando? No, mientras estoy comiendo churros.
No, señor.
Y después nos explicó...
¿Churros en Japón? ¿Qué hemos los pedido? ¿Chulos? No, ¿los pide? ¿Cómo?
Es la última moda, importados de la Argentina.
Nosotros estuvimos...
Viajamos a Japón.
¿Fue a Kioto?
Sí, que es como Tokio, pero al revés.
Sí.
No hay un japonés que no tenga un churro a la mano.
No.
Nunca había escuchado algo semejante, porque no hay fotos de japoneses con churros en la mano.
Que las cosas de las que no hay foto usted no las cree.
No, pero digo, en general uno piensa. Yo le digo Japón.
Sí.
¿Usted en qué piensa?
En churros.
No.
Es una moda. Y imagínese con la cantidad de habitantes que tiene.
Claro,
listo, da la cuenta.
Multiplique.
No sabía que estaba de moda. Bueno, ¿y bolas de fraile?
Bola de fraile está de moda, pero menos. Es más femenino. La mujer, que más recatada, viene con su kimono y en el medio ahí de esa cosa que tienen en las manos.
¿En las manitos tiene una bola de fraile?
En el medio tiene lleno de bola de fraile. Y delicadamente en los jardines sacan la mano.
No. Eso es una rata, señor. No es un... Es un roedor.
Una bola de fraile.
Qué raro. La...
Bola fraile.
Así la piden.
Ya le conté alguna vez lo que había sucedido con las empanadas, que tuvieron mucho éxito, pero creyeron que se trataba de granadas para disolver manifestaciones. Entonces las empanadas fueron compradas
por la policía japonesa.
Millones, ¿eh?
Millones, millones. Y van a los estadios con las empanadas en la mano y miran al público en actitud amenazante. Y el público confía tanto en la eficacia de las empanadas que se sosiega y no hace ninguna clase de violencia.
¿Pero alguna vez las tiraron?
O sea, la empanada es básicamente disuasiva.
Claro.
Sí, sí, no tiene
poder.
Y la
palabra, en japonés, fíjate, sí, la palabra empanada o la palabra que designa la empanada es la misma que designa la disuasión.
Ah, ¿es la misma?
Sí. Disuasión, empanada, es lo mismo.
Qué raro eso.
Qué raro, ¿no? Me río porque me parece didáctico reír.
Bueno, mire, la verdad es que ha sido una... ha sido un encuentro que...
Yo creo que nos vamos de esta conferencia...
Nos vamos transformados.
Nos todos vamos aprendimos distintos. Algo. Los distintos disertantes, cada uno tuvo su momento.
Bueno, muchas gracias.
Así
¿un churro?
Mire, entramos de una manera y nos vamos de otra.
Y nos vamos, sí, de otra, como suele ocurrir. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual nos esparciremos.
Comienzo de espacio publicitario.
Cine Bruto presenta El perro Molina, una película de José Celestino Campuzano. Competencia internacional, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estreno 18 de diciembre.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¡Hey, gente! ¡Acá están! ¡Ellos son! En una edición especial de 326 páginas te presentamos a los personajes del año. Reviví los encuentros, las alegrías, los looks, la intimidad del back de tus personajes favoritos y por qué los elegimos. ¡Imperdible! Confieso que he vivido. Daniel Scioli presentó su libro A 25 años del accidente en Paraná. Los invitados especiales de una noche emotiva. Además, Charly García íntimo, Las confesiones del ídolo y Madonna por siempre. A los 56, posa en topless. ¡Gente!
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Puede ser ambulancias, bomberos, tus padres, un amigo, hermanos o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Muy bien, y prácticamente lo tenemos al maestro aquí, ¿eh?
Gracias, aquí, bueno, no sé, no hay mensajes hoy. Aquí no hemos puesto, ¿no? Me parece un dispositivo para recabar mensajes, de modo que se lo quiere llamar. Y ya llega al Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganse. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Él es el señor Arne Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Menta Académico, Dolina.
Muy bien, maestro, hay una cantidad de pedidos. Y vamos a empezar por... Piden tu amor.
Bueno.
¿Va?
¿Va con percusión?
Sí, toda la que pueda.
Oh.
Oh.
quise el fin, ni había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba casi aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás. Mi amor, para quien busca una respuesta, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir.
Aquí para Alma, que acaba de llegar a este mundo, la hija de Lucas y Lorena, le piden sí, por favor.
Sí.
Bueno.
Bueno. Vamos a ir.
I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the farming or the feast. May turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy. I cry words lies of pride, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last, may come to me from shadows of the past, that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the one word for I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I take her laughter and her tears, I make them all my souvenirs. For where she goes I got to be, the meaning of my life is she. She.
Maestro, aquí le piden Tonada del Viejo Amor.
Qué lindo, sí, señora.
Estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno.
A ver, señores, para el trío sin nombre le piden Don't Let Me Down.
Ya.
Bueno.
Ya, ya.
Estamos con...
Sí.
Estamos complicados.
Sí,
es que el aire... Nos agarró el aire acondicionado. El aire acondicionado desafina a los
instrumentos. Ah, sí, señor. Yo por eso en casa, etcétera.
Fundamentalistas del aire acondicionado, sí, tocan, sí, con el mismo, señor, y suena bien.
Oye, vamos,
que sea lo que yo.
Afinación Beatle.
Dos, tres y...
She does, ooh, she does, yes, she does. I guess nobody ever really done me, ooh, she done me, she done me good. Thank you.
Se anda diciendo que trajo la trompeta.
Traje la trompeta, sí señor.
A ver si el aire acondicionado hizo lo mismo.
Habían pedido un puesto.
Explique a los alumnos. Ah, está un poco fría la trompeta.
¿Cómo calienta la trompeta?
No le toque la trompeta,
¿vale? Tóquela, mira qué fría.
Hay que la calentar. Famosa trompeta caliente.
¿Con la mano se desafina, sí, si se la toco o no?
Bien. Ya la trajo.
Toque entonces.
¿Qué pidieron?
Acá tengo la babosa si quiere tocar.
No, no se envicien, no se envicien.
Vía Twitter, Cari pedía.
Para Cari.
Blue Moon.
¿En qué tono? ¿Qué tono?
Mi bemol mayor.
Mi bemol mayor. Tono para amigos.
A ver.
Gracias. Bueno, maestro, nos vamos aquí agradeciendo a la gente del Museo Evita.
Sí, claro, claro, lo hemos pasado muy bien aquí.
Y mañana a la medianoche estamos en vivo en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Los esperamos ahí. Ya llega tiempo de Yo por del Plata. Y nos vamos.
Y el lunes, no olvidar, el lunes sí. En casa de la provincia de Buenos Aires, Callao 237, 8:30 de la noche. ¿Con qué podemos irnos? Bueno, no sé.
¿Con qué los vamos?
Yo creo que podemos hacer...
algo bailable.
Claro, una... ¿Cómo se llama? Un trencito.
Sí.
No quería decir esa palabra. Un trencito. Podemos ir por la Finur, sí. Contramano hacia Libertador, tomados el uno a la cintura del otro. Encabezados por el arquitecto que siempre se comide a hacer de locomotora. Y sí, podemos cantar entonces por algún camino. ¿Por qué camino? Por el camino de la Finura hacia el Bajo, naturalmente.
Por algún camino yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca mi voz
capote y la besaré. Las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. La 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 la.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 25 grados 9 décimas, humedad 85%. El gobierno porteño retomará hoy la negociación con los docentes de Capital. El Ministerio de Educación de la Ciudad convocó a los 17 gremios del sector para avanzar en la pauta salarial del 2015. Ya habían acordado que a partir de enero recibirán una suma a cuenta del futuro aumento. Hoy llegarán a Entre Ríos los restos de un desaparecido de la dictadura. Raúl Eduardo El Mencho Germano fue identificado por el equipo argentino de antropología forense. Había desaparecido en diciembre de 1976 y sus restos serán recibidos en Paraná, su ciudad natal, con un acto homenaje en la Plaza Alvear. La provincia de Buenos Aires oficializó el calendario escolar del año que viene. Las clases comenzarán el 2 de marzo y finalizarán el 18 de diciembre. Las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio próximos. El arquero de Racing dijo que es difícil abandonar el barco en este momento. Sebastián Saja manifestó que ahora el viento sopla a favor, pensando en la Copa Libertadores 2015. Reconoció que le gustaría tener revancha en la Libertadores por la final que le tocó perder en el 2007 con la camiseta de Gremio de Porto Alegre ante Boca Juniors. Cielo algo nublado en la ciudad, 25 grados 9 décimas. La temperatura, humedad, 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música.
Y es Robbie Robertson.
El tema:
cuando la noche era joven. We had a straight south in a sundown light on Highway 61 through the Delta night. We shared the back roads with card sharks and grifters, tent show evangelists and Luke the Drifter. What is lost? What is missing? What's been gone? The night was young. We were believers when the night was young. We could change the world, stop the war. Never seen nothing like this before. But God was back when the night was young. The sign reads, God bless America. Yeah. Guns and ammo. I'm not sure that's what it means. The sign reads, repent. The end is near. I'm not sure that's what we need. Get your heart beating in the right direction. That's when you make a real connection. We had dreams when the night was young. We were believers when the night was young. Stop the war. Never seen nothing like this before. That was bad when the night was young. Now Andy Warhol hotel lobby, he's
waiting for the late night muse. But she won't be back before morning. She's going downtown to hear some blues.